Radio.
Escucha Andalucía. Siente Andalucía.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
La radio es lo que nosotros queremos que sea la vida.
Queridas amigas, queridos amigos, muy buenos días. Son las 11 y 4 y esto sigue siendo Canal Sur Radio. Es una joya geológica y un fenómeno único. La más grande del mundo, visitable, está en Almería y es reconocida mundialmente por su especial singularidad, su alto valor científico y su belleza. La geoda de Pulpí está más cerca de ser reconocida Patrimonio Mundial de la UNESCO y va a ser hoy nuestra primera gente de Andalucía. Bienvenidos.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado, 18 de abril de 2026? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Desde el estudio Valentín García Sandoval tomamos el relevo de la gran Mariló Maldonado y afrontamos 3 horas de apasionante aventura por Andalucía para hablar de nuestras cosas, de nuestras costumbres, de nuestra historia, de nuestra cultura, en definitiva, de nuestra gente. María Chamorro, que está pendiente de todo en la producción, en la comunicación, en las redes. ¡Hola, María! ¡Hola, María! Con el gran Jesús Muñoz en la realización.
En ti, Jesús, confíe.
Y con la mujer que vino a la vida para darle vida a la radio, Ana Carvajal.
Hoy quiero decirle a mi gente de Andalucía que yo pierdo los papeles.
Hola Ana, ¿qué ha pasado?
Hola Pepe La Rosa.
Buenos días, ¿cómo estás?
Carrusel musical de entrada.
¿Cómo está usted?
Yo bien? Maravillosamente, mejor que nunca.
Pues mejor que nunca el programa que hemos preparado, ¿eh?
Desde luego.
Una apasionante mañana de radio que espero compartan con nosotros. Y que tiene un montón de cosas, de argumentos, que os avanzamos ya en su... ¿Qué ha pasado con el sumario, querido? No me lo quite, ponlo ahí. Ahí vamos.
Pues vamos a visitar una exposición interesante y necesaria para conocer la importancia histórica de España en la independencia de los Estados Unidos, cuando se cumplen 250 años de su declaración. Y seguimos viajando por la historia recreando la Granada, que fue testigo del contrato de los Reyes Católicos con Cristóbal Colón previo a su primer viaje. Visitamos el mercado medieval de las Capitulaciones de Santa Fe. En el tiempo de la filosofía, Raquel Moreno nos trae una reflexión contundente. Lo que siempre está, deja de existir cuando desaparece, y nos hace una pregunta incómoda. ¿Por qué necesitamos perder algo para valorarlo? Ay, los sábados son los días de pensar con los juegos de Eva, también lo son para hablar de cine con José Luis Ordóñez y para reír con David Jiménez. En la última hora, historia con Sandra Rodríguez, ciencia con Eugenio Manuel Fernández, y ya metidos en las fiestas de primavera recibimos la brisa fresca que nos traen los hermanos Ortigosa.
Suenan sones de guitarra al compa el tamborilero, el tirón que dan los bueyes, los cohetes en el cielo, los cantes por Semillana, los vivas a mi rocío. Y no hay hermandad más guapa cuando va por los caminos, cuando va por los caminos.
Ya nos tienen mal acostumbrados. No hay primavera sin lo nuevo de los hermanos Ortigosa, que estarán con nosotros, nos cantarán en directo, nos traerán esta brisa fresca de primavera que tanto esperamos. Pues todo esto hasta las 2 de la tarde, si tienen ustedes la bondad de acompañarnos, como siempre aquí en Canal Sur, como siempre aquí con su gente de Andalucía. Hola Raquel Moreno, buenos días.
Buenos días, Pepe.
¿Cómo está nuestra mujer de la filosofía?
Aflamencada.
Sí, aflamencada, ridísima.
Aflamenca.
Sí, 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 que lo busque la gente, que hemos dejado testimonio en Instagram. ¿Sabes? Ahí, hombre, porque es que está una semana especial, a mí me hace mucha ilusión hoy venir, como siempre, porque yo aquí estoy en familia, y mañana que tenemos un día grande aquí en la radio, que vamos a hablar de Pepe da Rosa.
Mañana hay una torre de arena muy especial.
Claro, entonces estoy arribísima, estoy a flamenca. Entre eso, la feria, que me pongo los volantes, que me... es que claro, ¿cómo no voy a estar flamenca? Si viene la feria, tengo un traje de gitana y encima estamos ahí jugando al romancero.
Ah, mañana más que una torre tenemos un castillo.
¡Ey! Sí, sí, sí.
Bueno, oye, y en una semana muy flamenca también.
Llego nuevamente a sentir ahora a mi alrededor la extraña emoción. Todo el tiempo se ha parado en el reloj del corazón.
Ah, es una semana para celebrar, muchas cosas.
A mi público de ayer, por estar aquí de nuevo, maravilloso fue.
Hay que dar las gracias.
Agradecida.
Estamos muy emocionados, muy agradecidos. Bueno, yo sé que a esta altura están ustedes ya aburridos y aburridas de escuchar a todos los locutores de radio de España dando las gracias por el EGM, ¿no? Porque es una cosa que a todo el mundo le sale bien y todo el mundo está contento y feliz. Esto salió el martes, ¿no? O el miércoles. Y el miércoles, y hoy es sábado, pues ya están ustedes harto y aburrido, pero no es menos cierto que nosotros es la primera vez que estamos en comunicación con ustedes.
No hemos tenido oportunidad.
No hemos tenido oportunidad. Entonces, sin ponernos pesados ni nada de esto, dar las gracias por su fidelidad y 99.000 razones. Fíjate que la mañana de Canal Sur está cerca a los 200.000 oyentes, entre los que hacen los informativos Mariló y nosotros, y eso es un motivo de satisfacción y de felicidad inmensa. Yo, por supuesto, tengo que agradecer muchísimos mensajes que he recibido felicitándome, pero que agradezco, pero que es una felicitación incompleta, porque no pueden ustedes olvidarse a la hora de felicitarnos, felicitar a quien presenta principalmente el programa, que es un servidor, junto a Ana Carvajal, pero también hay que felicitar a María Chamorro y a Jesús Muñoz, a todos los realizadores que nos acompañan, a todos los colaboradores del programa, que son los que hacen que esto salga cada fin de semana.
Pero yo creo que lo que hace todo el mundo es que te felicitan a ti, que eres el director.
Claro,
porque no, hombre, no pueden felicitar a todo el mundo, pero saben que en tu nombre vas a transmitir esa felicitación a todo el mundo, así que nos damos por felicitados absolutamente todos.
Bueno, que gracias.
Agradecida y emocionada, solamente puedo decir gracias por venir.
Ya saben que estamos a su entera disposición, como siempre, en un número de teléfono, el 607-940, el 670-940-200, y en las redes sociales del programa, en X, Facebook e Instagram, en Gente de Andalucía CSR. Hechas las presentaciones, 11 y 13, arrancamos.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
El 17 de mayo de 2026 son las elecciones al Parlamento de Andalucía.
Si tienes una discapacidad visual superior al 33% y conoces el sistema Braille o estás afiliado a la ONCE, puedes ejercer tu derecho al voto con plena autonomía. Puedes solicitarlo hasta el 20 de abril de 2026. Voto accesible.
17 de mayo de 2026. Elecciones al Parlamento de Andalucía. Infórmate llamando al teléfono gratuito 900-17-0526 o entra en eleccionesparlamentoandalucía2026.es. Junta de Andalucía.
Este sábado, Andalucía alberga los dos partidos más relevantes del fin de semana.
Séptima final de Copa del Rey consecutiva en el Estadio de la Cartuja.
En esta ocasión entre Atlético de Madrid y Real Sociedad como finalistas.
Y además, en el Estadio del Arcángel de Córdoba, partido valedero para el Mundial de Fútbol Femenino entre España y Ucrania.
Y también jornada de segunda división entre la Cultural Leonesa y el Córdoba.
Todo lo tienes en la gran jugada de Canal Sur Radio. Este sábado desde las 3 de la tarde con Jesús Márquez.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe La Rosa.
Tengo todo ya, una cueva negra donde es fácil disfrutar. Gatos con olor a miel, ventanales de papel y un dragón de fuego verde grabado en mi piel.
11:15. El municipio de Pulpí vive unos días históricos para su patrimonio geológico. La geoda de Pulpí, ubicada en la Mina Rica, ha sido seleccionada oficialmente por el Consejo de Patrimonio Histórico para representar a España en la categoría de Patrimonio Natural Mundial de la UNESCO. Pero, ¿qué es la geoda de Pulpí?
Es un fenómeno geológico único por la transparencia y tamaño de sus cristales. Fue descubierta en 1999 y se trata de la más grande del mundo que es visitable. Es un hueco de roca de unos 8 metros de longitud y 2 de altura, a 50 metros de profundidad, tapizado de cristales de yeso, cuya transparencia y estado de conservación la convierten en una joya literal de la naturaleza.
Pues del significado de esta elección y de la importancia de esta joya, vamos a hablar con Mila Carretero, que es geóloga y coordinadora de las visitas. Recordamos que es la más grande del mundo visitable.
Visitable.
Hola Mila Carretero, buenos días.
Hola, buenos días, Pepe y Ana.
¿Qué tal? Creo que además te hemos sacado, ¿no? Literalmente de una de las visitas.
Sí, sí.
Una visita
además,
importante.
Esta mañana, sí, sí, también, pero bueno, todas son importantes para nosotros. Claro. Pero además es que tenemos hoy aquí que tenemos la salida de unos corredores a las 9 de la mañana de un trail y están pasando 550 corredores también de otros. Bueno, tenemos una montada esta mañana aquí.
Bueno, pero los corredores van por ahí, por dentro de la geoda.
No, ah, por lo que es la explanada, tenemos aquí una zona de avituallamiento y entonces, pero bueno, es que la zona es idílica, porque tenemos la Sierra del Aguilón detrás, delante en la playa de San Juan de los Terreros, o sea, la zona es una maravilla para hacer esto.
Estaba imaginando yo a ti haciéndole las explicaciones corriendo al lado de los corredores.
No, me faltaba nada más que eso.
Bueno, pues especialmente gracias por atendernos. ¿Qué significa este paso que es fundamental para la declaración final, si finalmente la conseguimos? Pero ¿qué significa esto? ¿Qué importancia tiene que se alcance este reconocimiento para la geoda de Pulpí?
Claro, esto es que este paso que hemos dado es un pequeño paso, como siempre digo, pero es de suma importancia porque no se puede llegar a ser Patrimonio Mundial de la UNESCO si no ha figurado al menos un año en la lista indicativa del Estado Parte, que ya empezamos eso nos eligieron en enero del 2025, eso fue lo de la lista indicativa. Ahora es el informe preliminar, que esto es nuevo, esto es una novedad que se ha puesto este año, y es como una criba que hacen antes de presentar el informe definitivo. Entonces, en este informe preliminar, lo que hemos tenido que demostrar es el valor universal excepcional que tiene la geoda, que es evidentemente el tamaño que tiene y la transparencia de sus cristales, no hay lugar a duda, y que tiene que cumplir al menos con uno de los criterios, de los 10 criterios de selección que tiene UNESCO. Y nosotros cumplimos con dos, con el criterio 7 y el 8. El 7 porque es de una belleza natural y una estética excepcional, una estética sobresaliente que tienen los cristales. Y el criterio 8 porque en Minas Ricas lo que tenemos es que podemos observar una serie de procesos geológicos que han ido ocurriendo a lo largo del tiempo, y la culminación de todos esos procesos geológicos es la formación de la geoda. Entonces cumplimos perfectamente con esos dos criterios, cumplimos con ese valor universal basado en esos dos criterios, y la conservación, que no es que vayamos a conservarla ahora porque vayamos a patrimonio, es que desde que se abren las puertas al público, antes de abrir la puerta al público, ya se está conservando esa geoda, está monitorizada. De hecho, podemos decir que uno de los espacios subterráneos más monitorizados del mundo, porque tenemos desde sensores de temperatura, de humedad relativa, dióxido de carbono, radón, partículas en suspensión, y recientemente hasta un sismógrafo por la zona de importante actividad sísmica que tenemos. O sea que hay que cumplir muchos requisitos.
Está a unos 50 metros de profundidad. Son unos 8 metros de largo por 2 de alto, y se descubrió relativamente hace poco tiempo, en 1999. ¿Cómo se descubrió?
Pues se descubrió de manera fortuita. Aquí venían unos grupos de coleccionistas de minerales y venían buscando unas muestras de yeso con celestina. Aquí la celestina que tenemos en la mina, un sulfato de estroncio muy característico, su nombre indica que puede ser celeste, pero es que aquí son unas agujitas blancas, finitas, y están, se forman antes que el yeso. El yeso, como es transparente, envuelve a esas agujas de celestina y se quedan fosilizadas dentro. Y eso es lo que venían buscando esos coleccionistas, cuando en una de sus expediciones, uno de ellos se trajo a su hijo, los hermanos Cuesta, y Adrián iba con su padre, pero Efrén era culillo de mal asiento, y se fue a una zona donde vio una plancha de yeso que le llamó la atención. Y cuando quitan esa plancha de yeso, se encuentran con los 8 metros de geoda que podemos observar a día de hoy. O sea, de manera fortuita, como suelen ser los descubrimientos.
Qué emocionante tiene que ser, ¿eh? Encontrarte con una cosa así, ¿no?
Sí, sí, bueno, además que no te lo esperas, porque no es que iban buscando geoda, iban buscando muestras de yeso con celestina. No esa cavidad, y menos.
Y ahí no
ese
estaba
tamaño.
Fernando de Roja.
No.
Nada, esto es un chiste malo.
No lo puede evitar, Mila, no lo puede evitar. Es su naturaleza. Eso. Es un chiste
malo. Bueno, la geoda es visitable. ¿En qué consisten? ¿Cómo son las visitas?
Bueno, las visitas son grupos muy reducidos. Desde el principio se primó a la calidad y no la cantidad. Y son grupos de máximo 15 personas. Cada media hora entra un grupo, pero la visita dura aproximadamente unas 2 horas. Dentro de la mina es 1 hora y media. Pero porque no vienen a ver la geoda directamente, que hay mucha gente que piensa que viene a asomarse a la geoda y se van. Y le se van con un recorrido por una mina que es una maravilla. De hecho, siempre que salen dicen que le gustan tanto o más que la geoda, es una maravilla la mina.
No, y además
muy, le vas contando.
Sí, muy recomendable, sí, sí. Mila, porque además en todo ese trayecto y con todo, con las explicaciones maravillosas que se van dando, pues se entiende muchísimo más el valor de todo, ¿no? Del contexto, de la geoda y de todo lo que históricamente haya ocurrido. Entonces es muy importante ese recorrido.
Claro, porque siempre decimos que nos gusta siempre decir mucho el engrandecer, pero no engrandecer, es que realmente el trabajo que hicieron los mineros, porque todo el recorrido que hacemos por la mina es un regalo que nos han dejado ellos, es un legado que nos han dejado los mineros. Y después llega al final de la visita y sí tenemos ese regalo de la naturaleza, como es la geoda. Pero la gente se mete mucho en el papel desde el primer momento de cómo trabajaban esos mineros, cómo abrían esa galería, y que gracias a ellos estamos aquí hablando hoy de la geoda, si no, no se habría descubierto nada. Así es que sí, sí, es muy importante y es muy didáctica la visita, la verdad es que sí.
Bueno, el siguiente paso, ¿cuál es y cuándo tendremos otra novedad?
Bueno, pues nosotros tenemos ahora hasta septiembre para pulir este documento, este informe preliminar que hemos hecho, añadiendo las aportaciones que nos dieron tanto desde el grupo técnico de todas las comunidades autónomas y del propio Consejo de Patrimonio Histórico, y traducirlo al inglés, y lo mandamos a París, a UNESCO. Y ellos tienen hasta septiembre del 2027 para contestarnos si vamos para adelante con el con el informe definitivo o no. Esta criba precisamente es para eso, para evitar darte un trabajazo enorme que lo lleva, que esto no es que no lleve trabajo ni muchísimo menos, pero claro, el hacer el definitivo es más metódico y demás. Y entonces en esta criba te dicen, mira, pues no tiene valor la candidatura, no te molestes, o sí tiene valor, pero mira, mejora estos aspectos y ya te presentas la candidatura final. Entonces en esta criba ya va derecho a si te van a elegir o no candidato para Patrimonio Mundial Natural de la UNESCO.
Bueno, pues mucha suerte.
Va lento.
Esto va lento y me consta que lleváis 2 décadas trabajando, colaborando todas las instituciones, científicos, profesionales, para transformar esa antigua explotación minera en un referente mundial de la geología que todo el mundo tiene que conocer y que ojalá pronto sea reconocido como Patrimonio Mundial Natural por la UNESCO. Milá.
Sí, ya. Te digo que ya en septiembre del año que viene esperemos tener buenas noticias, que nos digan que ya vamos para la candidatura oficial de UNESCO.
Pues en septiembre del año que viene, si no nos han echado, volvemos a hablar y nos cuentan.
Exacto.
Oye, pues, muchas gracias por atendernos, que sigas con tu visita. Arigato ahí a todos los que tengas ahí.
Muy bien.
Y un beso muy fuerte.
Muchas gracias.
Un
beso, Mila. Muchas gracias a vosotros siempre, que son muy amables.
Adiós, Mila, amable tú. Mila Carretero es geóloga y coordinadora de las visitas. 11 y 24, enseguida más cosas. Un poquito de historia.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Un desayuno, un tapeo, arroces, guisos, mariscos, carnes, pescados. La cocina tradicional está en Venta Pazo. Amplias terrazas al sol y a la sombra. Varios salones para que elijas dónde estás más cómodo. Estamos en Benacazón, a pie de autopista y también en Sanlúcar la Mayor. Nuestro restaurante de siempre. Restaurante Venta Pazo. Un lugar para celebrar y disfrutar. Un lugar lleno de tradición. Venta Pazo.
¿Sabías que el estrés del día a día, la mala alimentación o los viajes pueden alterar el equilibrio de tu microbiota? Prueba Yovis, complemento alimenticio probiótico de alta concentración que ayuda a reforzar tu microbiota intestinal con cepas avaladas científicamente. Yovis, ciencia y experiencia en probióticos. Encuéntralo en tu farmacia.
Gran Circo Alaska te presenta en Sevilla la adaptación circense de tus guerreras favoritas, las K-Pop, con las mejores atracciones. Disfruta de un espectáculo inigualable para toda la familia. Instalado en Ronda del Tamarguillo, junto al antiguo matadero. El musical de las K-Pop en Sevilla. Funciones todos los días hasta el 26 de abril. Entradas en taquillas y en grancircoalaska.es.
La ruta costera de Abel Tasman es un sendero que invita a descubrir la naturaleza de una tierra única. Situado en el noroeste de la isla sur de Nueva Zelanda, este sendero de 60 kilómetros se abre paso entre bosques costeros, playas doradas y calas escondidas, siempre con el mar de Tasmania de fondo. Ha sido un espacio de tránsito, pesca y vida para comunidades maoríes y también el punto de encuentro de los primeros contactos europeos en el siglo XVII.
En la noche más hermosa de Canal Sur Radio, te ofrecemos respuestas a este y otros temas que asombrarán tu curiosidad. Te esperamos los viernes y sábados a partir de las 11 de la noche y siempre que quieras puedes buscarnos en la radio a la carta, en la noche más hermosa .canalsur.es.
Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
¿Recuerdas, Ana, cuando tuvimos a Palo Dulce en el entorno de La Rábida, en el Muelle de las Carabelas.
Me acuerdo perfectamente.
Y nos cantaron este descubrimiento, una producción de Manolito Soler, que es una maravilla y que cuenta en tres alegrías la historia del descubrimiento de América.
Sí.
Es una maravilla. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de esto y de lo el paso previo, las capitulaciones de Santa Fe, los contratos que firmaron los Reyes Católicos con Cristóbal Colón, para que Cristóbal Colón se fuera para allá y en fin, tuviera autorización de los reyes, luego se ganara su dinerito, se quedara con alguna de las tierras, en fin, las capitulaciones de Santa Fe. En torno a esto hay una recreación y un mercado medieval.
Sí, 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 un mercado medieval que se integra dentro de la conmemoración del 534 aniversario de las capitulaciones, hecha la edición número 25. Y ocurren un montón de cosas durante todo el fin de semana, empezaron ayer y hasta mañana, y nos trasladamos a 500 años atrás con un montón de actividades para toda la familia.
Apasionante siempre la historia y
no sé si
afortunada o desafortunadamente cada vez más de actualidad y más en boga. Bueno, hay cosas en las que preocuparse, pues ahora está anda la presidenta mexicana pidiendo que exigiendo que pidamos disculpas y dime.
Pues yo tengo muchos seguidores de Latinoamérica y a mí me sorprende que después una cosa es los políticos, otra cosa es la gente. Porque están deseando saber, mucha gente por ejemplo me dice, ya entiendo por qué hablamos nosotros así en Colombia, me parezco más a un andaluz hablando que a otras partes de España. Es decir, ellos están deseando en muchos sentidos ver la otra parte, la conexión, el contagio entre culturas, que también se puede mirar por ahí la cosa, ¿eh?
Mañana domingo precisamente vamos a hablar de una exposición que hay en Málaga, que también yo creo que es de visita obligada, muy interesante, sobre la importancia de España en la independencia de los Estados Unidos del Imperio Británico, que si no es por los españoles, por el dinero de los españoles, por la gestión de los españoles y especialmente de un malagueño, Bernardo de Gálvez, poco hay, no es mañana, es ahora.
ahora.
Menos mal que me corrige Ana.
Ustedes
porque tanto, yo tengo que me tienen ustedes que dar las gracias a Ana Carvajal.
Es susto más grande. Bueno, estamos en Santa Fe, ¿no?
Bueno, vamos a hablar de Santa Fe. Juan Antonio de Villafranca es director del Instituto de América de Santa Fe, técnico de cultura del Ayuntamiento de Santa Fe. Hola, Juan Antonio, buenos días.
Buenos días.
Encantado de saludarle, amigo, ¿cómo estamos?
Muy bien, aquí celebrando las capitulaciones con la Plaza de España de Santa Fe llena de gente. Está a punto de empezar el acto institucional de la firma de las capitulaciones con las autoridades, el mercado medieval funcionando y un día espléndido.
Fiesta declarada de interés turístico de Andalucía desde el 2009. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son esos puntos de interés como el que nos está relatando que va a pasar dentro de un momentito que no nos podemos perder?
Pues tenemos, por ejemplo, el mercado medieval que ocupa todo el casco histórico de Santa Fe. También tenemos justas de caballeros fuera de Santa Fe, fuera del casco histórico. Tenemos el Festival de la Música de los Mundos y, bueno, muchísimas actividades. Tenemos también la feria, la tercera feria de literatura histórica que se desarrolla en el Instituto de América y, bueno, un sinfín de actividades para toda clase de público, actividades gastronómicas, festivas, históricas, culturales. Muy bien, con mucha gente.
Bueno, ¿y usted cree que, siendo la hora que es 11:31, podríamos llegar todavía a Santa Fe?
Sí, yo creo que sí, porque estáis en Sevilla, en dos horitas, estáis aquí para tomar el aperitivo y almorzar aquí en la Plaza de España sin problema. Ya se están encendiendo las barbacoas y huele a carnecita y a chorizo y a morcilla.
Eso que te va a preguntar, ¿y qué coméis hoy ahí? ¿Hay también recreación histórica, gastronómica?
Sí. No, bueno, lo que hay tantísima gente, nosotros recibimos entre 50 y 60 mil personas.
Anda.
Estos tres días en Santa Fe.
Wow.
Hay multitud de puestos, hay algunos puestos que recrean, pues sí, pues la comida medieval, sobre todo la parte de las carnes, etcétera. Pero bueno, Santa Fe es famoso por los dulces, sobre todo por los piononos de Santa Fe, por los felipes, Luego también tenemos asociaciones de señoras que hacen pestiños, hacen dulces de caza, dulces caseros de los que hacían nuestras madres. Y bueno, pues se puede comer muchas cosas, se puede beber una cervecita fresquita. Y ya digo que la temperatura es maravillosa. El día, supongo que como en Sevilla, un día esplendoroso, un sábado esplendoroso.
Y don Cristóbal, doña Isabel, don Fernando andarán por ahí, ¿no?
Sí, por supuesto. Hay recreación de personajes históricos, recreación de los de los soldados, de los tercios, de los conquistadores, y mucha gente pues ataviada con los trajes medievales y renacentistas. Y bueno, en este momento pues están llegando las autoridades para asistir a lo que es el acto central de las capitulaciones, que es el acto institucional, ¿no? En el que habla el alcalde, presidente de la diputación, etcétera.
Es ahora, justo a las 11:30. Yo le preguntaba más que por la distancia, por si íbamos a caber, porque sé que la presencia de público es masiva.
La Vega de Granada es muy grande, y aquí cabemos todos. Olé. Aquí cabemos todos los andaluces y aquí disfrutamos todos.
Muy bien, claro que sí. Bueno, oye, pues que los Reyes y don Cristóbal que no se enfaden y que terminen firmando las capitulaciones. Vaya que no las firmen y las hemos liado, ¿eh?
Y claro, por supuesto.
Nos cambien la historia.
Por supuesto.
Bueno, me ha gustado cómo ha empezado Juan Antonio diciendo celebrando las capitulaciones. Yo creo que es algo hay que celebrarlo. Forma parte de la historia y la historia no sería la misma sin este acontecimiento que se celebra hoy con este mercado medieval en la Plaza de España de Santa Fe. 534 aniversario de las capitulaciones, 25 ediciones ya de este mercado que las recrea. Juan Antonio Villafranca, director del Instituto de América de Santa Fe, gracias por atendernos, amigo, que vaya todo muy bien por ahí.
Muchísimas gracias y os esperamos aquí en la capital de la Vega de Granada. Un abrazo.
Bueno, vamos a darle un palito a la historia.
Esto me recuerda a mí a Portergate. Yo de chica le decía la canción de Portergate, la película, porque acababa la televisión con el himno americano,
claro,
¿sabes? Porque se llevaba la niña. Y yo me creía que esta canción era la canción de la película, de chica.
Bueno, pues como te decía, no vamos a hablar de cine, pero vamos a darle un palito a la historia. Hubo un tiempo, queridos niños, que España era una tierra importante y poderosa en el mundo, aunque no lo creáis. Hubo un tiempo, queridos niños, que Estados Unidos no lo era y necesitaba ayuda de gente más fuerte, aunque no lo creáis. Nos trasladamos en el tiempo, programamos nuestro DeLorean 250 años atrás y nos encontramos a unos Estados Unidos en plena lucha por su independencia del Imperio Británico.
Por mor del devenir de los acontecimientos, hay una circunstancia que podríamos decir es la gran desconocida de esta película, y es que nuestro país, ese que tanto se maltrata actualmente desde el otro lado del Atlántico, fue fundamental en el triunfo de las 13 colonias frente al Imperio Británico. La intervención española, militar, financiera y diplomáticamente, fue decisiva en el nacimiento de esta nación, destacando el nombre de un militar malagueño, Bernardo de Gálvez, y un marino sevillano, Luis de Córdoba.
Pues vamos a saludar con José Antonio Cuevas, que es teniente coronel en la reserva y comisario de esta exposición. Don José Antonio, buenos días.
Buenos días.
Encantado de saludarle.
Igualmente.
Bueno, el título 250 años españoles en el nacimiento de una nación. Se puede ver en una exposición que yo creo que es de obligada visita y hasta el 30 de abril. ¿Cuál fue ese papel? ¿Cuál fue la importancia de España en la independencia de los Estados Unidos?
Bueno, pues como muy bien dice, un papel desconocido de momento desconocido, no muy estudiado, ¿no? Inexplicablemente esa última parte del siglo XVIII no se ha conocido, pero lo que sí es cierto es que los españoles no solamente en la Luisiana, donde el principal protagonista es nuestro malagueño Bernardo de Gálvez, sino en todos los estados del sur y hasta Alaska, toda la costa oeste, conformaron una sociedad y conformaron el germen de lo que son ahora los estados que componen los Estados Unidos de América y hasta Florida, claro, lógicamente.
Fue una aportación económica, una también diplomática. ¿Qué papel jugó España?
Bueno, España empezó expandiéndose en lo que es la frontera norte de lo que es el actual México, que en aquella época era el virreinato de Nueva España. Empezó expandiéndose hacia el norte y se encontró con unas tribus que venían hacia el sur, que eran los apaches y los comanches, donde tuvimos esas guerras que fueron muy sangrientas y donde Bernardo de Gálvez, nuestro malagueño, se forjó en el combate siendo teniente y capitán. Posteriormente tuvimos que expandirnos, nos cedió Francia a la Luisiana y nosotros tuvimos que reconquistar una Florida que estaba, estaba ocupada por los ingleses, de alguna manera abandonada, quería decir. ¿Cuál es el papel fundamental de España? España empieza primero defendiendo sus intereses, pero lógicamente nuestros intereses coincidían con los intereses de las 13 colonias que se estaban luchando contra ellos. Pero al principio los norteamericanos no hacían sino perder una batalla detrás de otra. ¿Cuándo empiezan a ganar los norteamericanos esa guerra por su independencia, que ellos llaman su revolución? Pues cuando España decide tomar la iniciativa y derrotar a los ingleses en toda la parte sur de Estados Unidos, todo lo que son los estados de Texas, Alabama, Luisiana, etcétera.
¿Pero España entró en el campo de batalla?
Sí, España entró en el campo de batalla, empezó proporcionando ayuda económica, bastante, o sea, 1 millón de libras tornesas, que era la moneda de la época, aunque la moneda de referencia, sabe usted, que era nuestro real de A8. De ahí viene el símbolo del dólar, que es la S con los dos columnas de Hércules. Y empezamos dándole dinero, proporcionándole abundante material, algo así como 30.000 mosquetes, 30.000 uniformes, 250 cañones, la quinina que salvó a los norteamericanos en la batalla de Yorktown, y los ingleses tuvieron malaria. Fue una ayuda económica fundamentalmente que se utilizó a través del río Mississippi, que era la vía de penetración hacia los estados del norte, y posteriormente entramos en combate, comandados por don Bernardo de Gálvez, que era el gobernador de Luisiana, y derrotamos a los ingleses en varias batallas que son muy famosas, y que son Baton Rouge, Pensacola, Manchac, Natchez, La Movila, todo eso. Y ese combate, es decir, lo que hizo fue que los ingleses detrayeran fuerzas que no estaban luchando con George Washington en el norte, y eso fue lo que consiguió, digamos, de alguna manera salvar a su ejército continental gracias a que nosotros combatíamos a los ingleses en el sur.
Los está dejando con la boca abierta por completo.
Qué curioso, qué interesante todo esto,
José Antonio, ¿cómo se muestra en la exposición? ¿De qué manera?
Bueno, nosotros dentro del Instituto de Historia y Cultura Militar hemos querido hacer una exposición donde resalte sobre todo aquellos personajes que han sido anónimos y hay que reconocer que de alguna manera, tanto Bernardo de Gálvez como Gaspar de Portolá en la exploración de California, como el general Montiano en la Florida, pues son relativamente conocidas, pero hemos querido resaltar sobre todo el papel de las mujeres, de los indígenas y de los libertos negros. Las mujeres, en aquella época, desgraciadamente, pues no han pasado a la historia porque no eran, no capitaneaban ninguna expedición, no mandaban ningún barco ni ninguna unidad militar, pero la defensa y la articulación del territorio y de la sociedad, pues eminentemente se hizo gracias a las mujeres, que eran las que defendían con fusil en mano los presidios. Saben ustedes que presidio no tiene la acepción que tiene hoy en día, donde se mete a la gente que comete un delito, sino que era como fuerte avanzado. Entonces esas mujeres con el fusil en la mano defendieron el territorio y dieron continuidad a la colonización, a la presencia española. Los indígenas, por otra parte, igual que ocurrió en toda América y en contra de lo que dice esa leyenda negra totalmente sin fundamento, fueron siempre colaboradores de los españoles. España nunca venció sola per se llevando fuerzas militares, sino que se sirvió de las unidades indígenas, de sus aliados indígenas. Y esas unidades fueron el germen de lo que posteriormente pues fueron las unidades de regulares en la Guerra de África, 120 años después. Y sobre todo los libertos negros, porque en definitiva nuestro territorio era un territorio de libertad. No es que no tuviéramos esclavos, pero los esclavos que se escapaban de las plantaciones suecas, francesas e inglesas del norte, cuando entraban en territorio español, se acogían a la protección de la corona española, que les exigía solamente dos cosas para ser personas libres, que era jurar fidelidad a su majestad el rey y convertirse a la religión católica. Pues lógicamente esto pues tuvo su efecto llamada y pues muchos esclavos que se escapaban del norte venían a nuestros territorios buscando pues una nueva vida, la libertad en definitiva, ¿no? El poder desarrollar una vida y una familia.
Pues qué bien contado. Qué maravilla.
Historia viva, gracias, ¿no? Pues. Lo que vemos ahí, ¿no? Historia viva, un museo vivo, lleno de...
Sí, sí, lo hemos querido hacer así, no hemos querido enseñar historia, porque además sabemos que la historia se enseña en las universidades y lo hacen muy bien, y ese no es nuestro papel. Nuestro papel es contar esa intrahistoria, las historias de las mujeres y de los hombres que fueron protagonistas de la historia. En definitiva, nosotros contamos, recuperamos heroínas inexplicablemente han pasado desapercibidas en la historia. O sea, tenemos unos paneles, utilizamos unas piezas, hemos hecho recreación de todos los vestidos y uniformes de la época, pero sobre todo basado en eso, en los protagonistas, mujeres, indígenas y libertos negros. Y queremos que esas personas sean conocidas y contar la intrahistoria, la historieta, lo que nos gusta, lo que atrae y lo que crea afición por la historia.
Como Donald Trump se entere de que el símbolo del dólar tiene un origen español, que yo creo que no lo sabe.
No, seguro que no.
Verá.
Bueno, verá tú.
Verá.
José Antonio Cuevas es teniente coronel en la reserva, es comisario de esta exposición de la que os estamos hablando. 250 años españoles en el nacimiento de una nación. ¿Dónde podemos ver esta exposición?
Pues estamos en la sede del Instituto de Turismo de Andalucía en Málaga. Estamos en la calle Compañía número 40 y vamos a estar 14 días, pero esto es una exposición itinerante, porque el Instituto de Historia y Cultura Militar lo que pretende es hacer en dar no solamente dar conocimiento de estos hechos no solamente en Málaga, que lógicamente tiene su protagonismo por la familia Gálvez, sin duda alguna, digamos que es, todo el mundo sabe la historia de la Catedral de Málaga, ¿no? No sé si debo contarlo, pero que me
cuéntelo,
refiero...
Cuéntelo, por lo no cuento usted todo, fantástico.
Bueno, pues por no extenderme, pero bueno, la Catedral de Málaga, que es conocida, la Manquita, porque le falta una de las torres, ese dinero que tenía el obispado de Málaga, se dedicó, en vez de a construir esa torre que falta de la catedral, la segunda torre, se dedicó a financiar la expedición de los Gálvez en Luisiana y esos combates. Es decir, Málaga se sacrificó per se para no tener una segunda torre o por tener una catedral inacabada, para que ese dinero se empleara en gastos de expandir en definitiva nuestra civilización en el sur de los Estados Unidos. Pero bueno, lo que quería decir es que el Instituto de Historia y Cultura Militar quiere hacer una exposición itinerante, entonces vamos a intentar, aunque yo sé que es muy ambicioso y es muy costoso y es muy difícil, pero lo vamos a intentar. Y yo creo, honestamente, que lo vamos a conseguir. Vamos a intentar estar en 12 ciudades de España, por eso estamos tan poco tiempo. Estamos aquí 2 semanas y estaremos 2 semanas después en Valencia, Barcelona, Menorca. Tenemos previsto ir también a Santa Cruz de Tenerife, tenemos previsto Madrid, Bilbao, Sevilla, La Coruña y Ceuta. Y bueno, un nivel de ambición muy grande, pero lo vamos a conseguir, estoy seguro.
Pues interés, desde luego, no les falta. Ha sido un placer escucharle y permítanos que nos quedemos, que le fichemos en nuestra agenda de llamables en algunos casos. Muchas gracias. Y un fuerte abrazo.
Muchas gracias. Sí, igualmente.
Adiós.
Adiós.
Oye, pues igual no es mala idea llamar a Donald Trump y decirle, mira, en vez de cabrearte tanto con nosotros,
danos las gracias.
No, y termínanos la Catedral de Málaga. Que yo,
que no sabía que yo sabía que yo tenía el escudo del Capitán América por algo. Lo llevo la sangre.
11:47.
Echo de menos la cama revuelta, ese zumo de naranja y las revistas abiertas y en el espejo.
Ay, echo de menos. ¿Cuántas veces echamos de menos las cosas cuando no las tenemos? Y cuando las hemos tenido, no las hemos valorado. Hoy vamos a hablar en la filosofía viral de Raquel Moreno de las cosas que dejan de existir cuando ya no están.
Sí, porque además, mira, ya que hablamos normalmente de filosofía viral, hace 2 semanas, vamos a poner, estábamos todos quejándonos por redes de hay que ver la lluvia, quiero ir a una terracita. Ya tenemos el tiempo de terracita y nos estamos quejando ya por el calor. No ha habido ningún momento en el que hayamos pasado a dar las gracias porque por fin tenemos esa terracita que deseábamos. Es decir, pasamos de un extremo a otro. De repente se nos olvida lo que tenemos.
Y estamos instalados en la queja continua muchas veces también.
Sí, sí, sí. Pero fíjate tú que es que el ser humano, a lo mejor que venimos mal de fábrica, nos fijamos más en lo que falta. Y esto es lo que vamos a hablar.
Y vamos a hablar con una pregunta de raíz, como premisa, incómoda pero necesaria. ¿Por qué necesitamos perder para entender?
Vamos a empezar mirando nuestro cerebro y después las tesis filosóficas. Por un lado, hay una explicación cerebral, un poquito dolorosa, pero esto hay que aceptar que está en nuestra naturaleza. ¿El cerebro para qué está programado? Para sobrevivir. Ya está. El cerebro es un órgano, igual que está el corazón, que está programado para sobrevivir. Entonces pensemos cuando vivíamos en la caverna. Cuando vivíamos en la caverna, si teníamos fuego dentro de la caverna, teníamos que normalizar que está el fuego dentro de la caverna. Porque si tú no lo normalizas, eso que está, vas a estar constantemente con miedo a quemarte. Entonces, una vez está el fuego dentro de la caverna, ¿de qué se ocupa el cerebro? De ahora toca y a cazar. Así funciona el cerebro. El cerebro te va recordando qué tienes que hacer constantemente y cuando ya tienes algo, lo normaliza para que no estés en estado de alerta. Ajá. La alerta siempre es con lo que te falta y esto es porque es un mecanismo de supervivencia. Y a esto también se le llama adaptación hedónica. Cuidado con el concepto.
Hedónica.
Sí, hedónica. Y que tiene que ver todo esto también, claro, con el placer. Fijémonos en algo. Yo me compro un coche, ¿no? Nos compramos un coche. Sí. Entonces la primera semana tú estás arribísima estrenando coche, llevando a todo el mundo en tu coche y vacilando con tu coche. Ya después, el siguiente mes, tú ya coges tu coche con normalidad. Ya lo vas normalizando. Y ya un año después, incluso tu coche no es tan bueno, ya tienes alguna queja y ya quieres otro coche. El coche es el mismo, ha pasado solo un año. ¿Qué es lo que pasa? La adaptación hedónica. No podemos vivir en la emoción constante porque nos saturaríamos. Entonces el cerebro, para ahorrar energía, aparte de que está hecho para la supervivencia, para ahorrar esa energía que provoca la emoción, el cerebro mismo tiene el sistema de vamos a ir apagando, que si no, no podemos estar ribísimas siempre, para entendernos. Entonces esta adaptación al placer hace que nosotros olvidemos aquello que antes valorábamos. Que ojo, esto es muy triste, pero venimos programados de serie para esto. Esto es triste, pero...
Sí, la verdad es que sí, que es un poco triste.
Sí, sí, sí. Es más, de eso también el cerebro viene programado para automatizar las actividades repetidas. Por ejemplo, y esto todo el mundo lo vamos a reconocer, nuestra ciudad. En nuestras ciudades, o si nos mudamos de ciudad, yo voy a ponerme de ejemplo porque soy lo que tengo más cerca. Yo cuando me mudé a Sevilla... Me llevaba todo el día dando vueltas, mirando la girarda, pensando qué bonita, qué bonita, qué bonita, qué bonita. Porque claro, el centro de Sevilla está dibujado. Pero ya poquito a poco una va normalizando. Ya una va pasando por el centro y aunque dice qué bonita, ya no estoy tan intensa en ese sentido.
No te provoca esa emoción tan intensa, ¿no?
Pero sigue siendo igual de bonita. Ojo, solo te das cuenta cuando te paras un momento y dices, espérate, voy a contemplar. Esto no es normal, pero normalmente todos vivimos en pueblos que tienen cosas maravillosas, que tienen museos maravillosos y no lo valoramos. ¿Por qué? Porque el cerebro automatiza. ¿Por qué? Porque no podemos, es el mismo proceso, no podemos impresionarnos constantemente. Entonces lo que tú ves todos los días, el camino de tu casa al trabajo, el entorno que te rodea, todo eso lo automatiza como si fuera natural, como si fuera ese fuego dentro de la caverna para que no tengas miedo de quemarte. El mismo proceso hace que... Eso es normal y te vuelves un poco ciego a la belleza. Es triste, ¿eh?
Sí, es un poco extraño, ¿no? Es como, parece que hay como un desagradecimiento ahí, ¿no?
Claro, y aquí entra la filosofía, porque claro, nosotros somos nuestro cerebro. No, el cerebro es un órgano que usamos, claro, para enfrentarnos a la realidad. Entonces aquí entra la filosofía porque, por ejemplo, tú has metido un elemento importante, el agradecimiento. El agradecimiento no está en el cerebro, esto es un valor. Entonces nosotros desde nuestros valores podemos hacer algo frente a esta tendencia, porque claro, el cerebro nos trata como animales, lo que quiere es que no estemos en alerta, que estemos tranquilos, y por eso va automatizando todo. Pero nosotros, personas con valores, podemos hacer algo, y por eso hay que mirar la perspectiva filosófica.
Claro, estaba esperando que terminaras de hablar del cerebro, porque precisamente una frase que le escuché a alguien que le hacía una entrevista, era un escritor o un filósofo importante. ¿Cuál era el secreto de su felicidad? Y decía, querer mucho lo que tengo y no querer tanto lo que no tengo, ¿no?
Claro.
Que viene al ejemplo del coche que decías, sí, antes, o cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa, pues lo que tengo, la familia que tengo, el coche que tengo, sí, la moto que tengo o el trabajo que tengo. Voy a valorar, eso es una lucha contra el propio cerebro, ¿no?
Claro, es que hay que luchar con el cerebro, porque el cerebro nos trata como animales. Es que también somos animales, no podemos olvidar que también somos animales. Ahora, también significa que somos algo más, que también somos un humano con valores. Entonces, el concepto belleza de por sí, el concepto de belleza de por sí ya es un concepto humano. Nosotros para contemplar esa belleza tenemos que hacer un esfuerzo. Vamos a mirar la perspectiva filosófica, que vamos ya a lo más allá de lo animal, de eso que hace el cerebro. Nos vamos para Séneca, por ejemplo. Séneca decía que nosotros es que vivimos un poco anestesiados, por poner un resumen. Es decir, nosotros, él describe este mismo fenómeno sin saber nada del cerebro. Él dice, la costumbre nos vuelve ciegos. Cuando nos acostumbramos a algo, nos volvemos ciegos.
Es verdad.
Y está dando en el clavo. Y en la misma línea, hablamos ya de 2000 años después, Heidegger, uno de los filósofos modernos, que ya sí sabe un poquito más del cerebro, apunta un poquito más, y en esta misma línea dice, no solo es que estemos ciegos, es que vivimos en modo automático. ¿Alguien piensa aquí en que estamos respirando? ¿Y en todo lo que tiene que pasar para eso? ¿Pensamos en todo lo que tiene que pasar para que yo esté hablando en este momento? No lo pensamos, vivimos en modo automático, porque claro, imaginemos que yo tuviera que pensar cada palabra o que se movieran las cuerdas vocales, pero ese modo automático no podemos dejar que se pase a la convivencia con los otros, al contemplar la belleza. Ese es el problema, que el modo automático nos sirve para lo cotidiano, pero nosotros dejamos que se extienda, y ahí es donde está la parte dolorosa, y esto lo señala Heidegger. Ahora bien, hay más aspectos. Tenemos ya una genialidad, nos vamos con otro que nos dice Schopenhauer. Nos dice, también es que nos pasa que somos un sujeto deseante, estamos viciados a desear. Dice que el ser humano es una máquina de desear, que lo que mueve al ser humano es el deseo. Y él, fijémonos, pone, por ejemplo, a veces en sus obras el mismo sexo. Él dice, fijémonos que cuando estamos en una relación hay un momento de emoción muy fuerte, de placer muy fuerte, y cuando llega, por ejemplo, el culmen, el orgasmo, ya todo desaparece. Ya viene el cansancio. Y dice que la vida es así, que nosotros estamos constantemente deseando. Cuando cogemos el objeto de deseo, eso se apaga y empezamos a desear otra cosa. Y ya está. Y somos un sujeto que se mueve así. Pero claro, de esto se aprovecha el consumismo, de esto se aprovecha el mundo superficial. Tenemos que ir más allá. Y nos vamos con un filósofo español, Ortega y Gasset. Todo el mundo conocemos eso de yo soy yo y mi circunstancia. Pero también decía una segunda parte, si no la salvo a ella, no me salvo yo. ¿Qué significa esto? Que hay que ser conscientes de las circunstancias. Y aquí está la clave. Es que nosotros vivimos en ese modo automático, en este desear, pero no nos paramos a pensar en nuestras circunstancias. Nuestras circunstancias como la silla en la que nos sentamos. Si la silla en la que estoy sentada de repente se rompe, me doy cuenta de que me estaba sosteniendo. Y aquí está la clave. Sí, no pensamos en la silla, en las circunstancias. Hay que pararse a contemplar esa maravilla. Y nos vamos con su alumna también, que decía María Zambrano, ojo, necesitamos aprender a mirar. Hay que mirar esa silla. Aquí el problema no es que el cerebro nos empuje, es que no nos paramos, no miramos esa silla, no miramos las circunstancias y nos volvemos ciegos a eso que tenemos a nuestro alrededor. Por ejemplo, en el caso de las personas, sobre todo, valoremos que están ahí con nosotros. When I'm with you, the world's
a better place. I say ¿Se puede vivir de otra manera?
Simone Weil, que es una de mis filósofas favoritas, tiene una frase maravillosa que dice, la atención es la forma más rara y pura de generosidad.
¿La atención?
Es la forma más rara y pura de generosidad. Sí. Seamos generosos, paremos, ¿no? Valoremos, demos las gracias, lo que ha dicho Ana. Nos paramos, decimos, oye, esta silla, esta persona está a mi lado, vamos a celebrarlo. Vamos a celebrarlo, presta atención a las cosas. Cuando vayas por la calle de tu barrio, párate un momentito y mira ese monumento que no miras todos los días. La atención, ahí está la clave. La atención, el celebrar lo que tenemos alrededor. Y también decía Séneca una cosa. Ojo, ¿y si hacemos el experimento de pensar, y si esto me falta? Este experimento, aunque suene agonía, si yo miro de repente eso que tengo y me imagino que me falta, ahí me va a doler. Y ese ejercicio de, oye, que esto puede que me falte, nos pone las pilas un poquito.
La contemplación también de los místicos, ¿no? Sí. Probablemente se refiera a eso, ¿no?
Sí, la atención a la que se refiere Simón Bale es eso.
En el ejemplo que has puesto de los monumentos, ¿cuánta gente, cuántos sevillanos, ya que has puesto el ejemplo de Sevilla, viajan por el mundo para ver monumentos que no tienen la belleza o la importancia histórica que tienen las Giralda? Y sin embargo viajan, cogen un avión, se gastan un dineral para ver otras cosas. Y a lo mejor cuando están allí dicen, o la Giralda es más bonita, ¿no?
Claro.
Y entonces cuando no la tires delante es cuando la valora.
Es que, y además a mí me ha pasado al salir de mi tierra, fíjate tú, yo llegué aquí queriendo ver todo lo de Sevilla por bonito y después hice el ejercicio de, al volver a San Fernando, decir, voy a hacer lo mismo allí. Te das cuenta cuando te sale.
Te das cuenta de que estamos en primavera, ¿no?
Qué bonito.
Eso es. Bueno, mañana más.
Por supuesto, mañana el fuerte. ¡Ay, qué gana tengo!
¡Qué emoción!
¡Ay!
Bueno, ¿te has tomado ya el Rebujitol y el Ibuproferia para esta semana o no?
Y la pastilla para la alergia, sí, para estar preparadita, para que no me entre la tos la feria, que ya tengo el traje y todo, no puedo faltar.
Bueno, mañana hablamos, querida. Venga. Gracias, Raquel. Llegamos a las 12, tiempo para la información en Canal Sur Radio. Inmediatamente después, más cosas. Llega el cine con José Luis Ordóñez y llega David Jiménez.
Canal Sur Radio Sevilla, la radio de Andalucía.
Del 7 al 10 de mayo llega al Cartuja Center Tutsi, la comedia musical. El clásico de los 80 que protagonizó Dustin Hoffman, reconvertido en un divertidísimo éxito de Broadway para todos los públicos. Ganador de 2 premios Tony, incluido Mejor Libreto Musical y 9 nominaciones más. Únicos 4 días en Sevilla. No te la pierdas. Vente en taquilla y en cartujacenter.com.
¿Crees que conoces a los tiburones? Durante años nos enseñaron a temerlos, pero el verdadero peligro es no conocerlos. Nueva exposición en el Acuario de Sevilla. Ven y cambia tu forma de mirarlos. Tiburones, lo que ves no siempre es lo que es.